Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: el Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Como anunciamos en un programa anterior, vamos a insistir bastante en este año, si el Señor nos acompaña, y desde luego podemos seguir contando con vuestro interés y atención. Vamos a centrarnos en una serie de escritores americanos. Nuestro deseo es seleccionar una serie de hombres y mujeres de todas las repúblicas de la Gran América, la del norte, la del centro y la del sur. Por el hecho de que en este año, si nuestro escritor estuviera vivo, pues cumpliría el 23 de junio próximos 101 años, aunque Dios le llamó al descanso eterno un poco antes, pero nació en Colombia. En ese año, un año marcado en la historia de la humanidad por varios hechos en los que algunos países de América especialmente estuvieron implicados. La Revolución Mexicana se produce en 1917, va a tener la nueva Constitución, un carácter anticlerical y muy interesado en los aspectos de los campesinos. Otro hecho, en este caso bélico, es que en ese año de 1917, Estados Unidos declara la guerra a Alemania y así entra en la Primera Guerra Mundial. Un compromiso no solo de palabras, sino de gran apoyo diplomático, económico y, desde luego, militar. Estados Unidos envió a Europa un total de 1.390.000 soldados, de los que 40.000 murieron en combate, 57.000 murieron por enfermedad y 230.000 fueron heridos. Otro hecho que tiene que ver con este año y también con América es que, como nuestro protagonista, Aristómano Porras, nació, en este caso, en Paraguay, concretamente en su capital, en Asunción, Augusto Roa Bastos, un escritor, Premio Nobel de la Paz en 1989. Así, a 101 años del nacimiento de nuestro protagonista de hoy, hemos conocido algo del contexto y ahora vamos a recorrer brevemente algunos de los hechos más significativos de su vida. Desde prácticamente su adolescencia, va a tener un encuentro que va a marcar su vida y su trabajo en el resto de sus días. Va a tener un encuentro con la Biblia. Él mismo nos cuenta que cumplía yo 13 años de edad cuando empecé a leer las Sagradas Escrituras. Un año antes había aceptado el Evangelio mi madre y mis hermanos. Mi padre, Adán Porras Fernández, había muerto ya en plena juventud. La madre contrajo nuevo matrimonio, esta vez con el señor siervo de Dios Mújica. De su primer matrimonio hubo 3 hijos, 2 del segundo, Carmelita y Abundio. Eufrasia, hija del primer matrimonio, murió a los 6 meses de edad. Todos ellos, excepto yo, iban a los cultos y leían la Biblia. Me mostraba rebelde porque me habían hecho creer que la Biblia era un libro prohibido y sus lectores eran personas dominadas por Satanás. Si nos acompañáis en el resto de este programa, veréis cómo cambió, y cambió radicalmente, su opinión en el resto de sus días. En la Navidad de 1931 va a marcar un hecho que le va a acompañar el resto de sus días, y es el gran interés que tiene, leyendo la Biblia o ejerciendo el pastorado o su condición de director de la Escuela Normal Presbiteriana, y por supuesto en sus escritos, la importancia que va a tener para él la Navidad. Él mismo dice: la Navidad ha sido tema que me ha inspirado muchos mensajes, dramas y poemas. Y como ya tendremos ocasión de comprobar después al repasar su bibliografía, hay dos obras tan dedicadas intensamente a esos relatos de Lucas y Mateo sobre la Navidad, la primera Navidad. Estos dos libros se titularon Rimas del Pesebre y Personajes importantes de la primera Navidad. Voy a iniciar un poco, aunque después vamos a continuar en el segundo programa, el arranque del poema que él llama Mi Nochebuena Familiar. Fiesta de los niños es la Navidad. Venid, mis chicuelos, conmigo a jugar. Venid, que el Dios niño aguardando está, dormido en las pajas de un frío portal. Vuestro padre es viejo, ¿lo veis? Es verdad. Pero en esta noche, trocado sea en rubio chiquillo, para ir a jugar con todos vosotros por ser Navidad. Acercándonos a otros hechos de su vida, es y vuelve a insistir el impacto de aquel temprano en su adolescencia encuentro con la Biblia, una edición de la Reina Valera, la Biblia Reina Valera. Él después va, conforme multiplica sus lecturas, va a tener un encuentro sobre la influencia o la presencia de la Biblia en la literatura. Y en uno de sus lugares donde pastoreó iglesias presbiterianas en Colombia, dice que obtuve también el primer contacto de la Biblia con la literatura iberoamericana. Lo encontré en el poema Viaje de la Luz, de Joaquín González Camargo, joven cantor que murió a los 21 años de edad. De su viaje de luz, dice don Marcelino Menéndez y Pelayo, crítico e historiador español, que es un poema delicioso. A continuación, nos adelanta, voy a reproducir este poema. Vapor por adormideras en mi estancia. Los informes, recuerdos en la sombra, cruzan como fantasmas. Por la angosta rendija de la puerta, rayo furtivo de la luz avanza, ilumina los átomos del aire, se detiene en mis almas. Se cerraron mis ojos y la mente entre los sueños de lo ignoto se alza, meciéndose en los rayos de la luna, da formas a la nada. Las Sagradas Escrituras, sigue comentándonos nuestro protagonista, al que con tan a gusto cedemos cada paso la palabra, descubrió que las Sagradas Escrituras habían sido fuente de inspiración para no pocos escritores inmortales. Uno de sus libros, Nota bíblica en la poesía castellana, reúne una gran cantidad de artículos sueltos que fue publicando en la prensa y que después recopiló y que vamos a desgranar, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Seguimos los pasos y tras un tiempo de pastoreo de iglesias, de trabajos literarios, va a trasladarse con su esposa, aprovechando unas becas del Sínodo de la Iglesia Presbiterana de Colombia, se trasladó al Seminario Bíblico de San José de Costa Rica. Los dos hijos mayores, sigue diciéndonos, Elías y Marina, quedaron con la abuela paterna en Socotá. Yolanda, la más pequeña, quedó con la abuela materna en La Aguada. Eran ellas dos santas mujeres que muchos se sacrificaron para que sus hijos pudieran estudiar. Tras completar sus estudios de Biblia y de teología, va a aceptar el compromiso de dirigir una revista, El Evangelista, una revista en la que había estado y va a seguir colaborando durante años. Había iniciado su colaboración tiempo atrás y va a seguir después en la dirección, y luego su pluma vamos a encontrarla en numerosas publicaciones. Él había comenzado a trabajar con colaboraciones el año 1941... y aquella publicación, con solo 2.000 suscriptores, en 8 años pasó de los 10.000... El resto de su historia, a partir del 16 de febrero de 1962, en compañía de su familia, esposa e hijos, se va a desarrollar en México, como parte del equipo de la Sociedad Bíblica, o de las Sociedades Bíblicas, Sociedad Bíblica de México. Aquí va a tener diversas funciones, y una en la que yo prácticamente empecé a conocer y relacionarme con él fue que dirigió la revista La Biblia en América Latina, de las Sociedades Bíblicas Unidas. Curiosamente, como él mismo reconoce, su primer director fue el doctor Joaquín González Molina, escritor español de gran cultura. Va a colaborar en la revisión de la Biblia y va a seguir investigando sobre la huella que va a dejar la Biblia en la literatura. Como ya he apuntado, pude conocer a Aristómano Porras tanto en Colombia como después en algunos encuentros internacionales. A mí me produjo un gran impacto en Bogotá cuando él mostró el emotivo recuerdo que tenía de su madre y algunos le acompañamos al Campo Santo. Luego tuvimos correspondencia y sigo siendo un atento y agradecido lector de su obra literaria, tanto en prosa como en verso. Voy a leer alguno para adelantar, si bien quiero, antes de que termine con unos versos, recordar que en su libro Grandes Amigos de la Biblia hizo el recuento de la vinculación de personajes españoles y no españoles. Y os leo la relación: San Jerónimo, Alfonso X el Sabio, Benito Arias Montano, Juan Gutenberg, Erasmo de Rotterdam, Dante, Jiménez de Cisneros, Martín Lutero, Francisco de Encinas, Juan Pérez de Pineda, con su inseparable colaborador Julián Hernández, a quien dedica las páginas 46 al 48 de este libro, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Juan de Valdés, curiosamente ilustrado con la foto de la reproducción de una moneda con el busto, no de Juan de Valdés, del que no conocemos ninguna iconografía, sino de su hermano mayor, Alonso de Valdés. También recuerda a Fray Luis de León, a Fray Bartolomé de las Casas, al Greco, a Antonio Francisco Lisboa, escultor brasileiro, a Kierkegaard, a Diego Thomson, a Francisco Penzotti, que recorrió las Américas y que se había casado con Josefa Sagastilbensa, joven de origen vasco, a Enrique Prat, a Mariano Galván Rivera, a Juan 23, a Von Braun, a Gonzalo Báez Camargo. También quiero recordar su viaje a España, un viaje lleno de emociones. El primer lugar que visitó, podemos sospecharlo, alguien le hizo una foto y aparece donde señaliza el lugar, la dirección que de San Isidoro del Campo, el monasterio de donde habían salido Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Antonio del Corro, y que cuenta así: vacaciones, primavera, Sevilla, España, mayo de 1971. Una flecha nos indica el camino hacia San Isidoro del Campo, el antiguo monasterio donde Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y otros monjes españoles hace más de 4 siglos iniciaron la divulgación de la Biblia en castellano. Describe el monasterio. Pasa después y visita Alcalá. Y allí, como no, la referencia obligada a Cisneros, a la políglota Complutense y a Cervantes. Más allá del Parque Central, dice, tras recorrer una calle llena de librerías y otros comercios, está la casa natal de Cervantes. Termina este párrafo describiendo la visita a la casa, diciendo: todo, a pesar de los 4 siglos o más de existencia, está bien conservado. Allá se pasan las horas como si fuesen minutos. El alma se extasía ante tanta grandeza. Otra parada en su visita a España es Salamanca. Reproduce una vista de la antigua cátedra de Fray Luis de León en esa universidad y inevitablemente recuerda: remanso de quietud, yo te bendigo, la frase de Don Miguel de Unamuno y que forma parte del poema Salamanca. Él allí va a recordar, claro, a Fray Luis de León, también su estatua, la biblioteca de la universidad, millares y millares de libros. Allí, en cofre de caudales que guarda numerosos tesoros, con 5 llaves, se ven algunos volúmenes. Entre ellos están los comentarios al libro de Hoth, manuscrito autógrafo de Fray Luis de León, y la Biblia Sacra, manuscrito del siglo XIII, letra gótica, estilo francés.
Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.